Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de entrevistas donde solemos conversar durante tres cuartos de hora con alguien que nos tiene que contar algo interesante, algo que les puede a ustedes pues llamar la atención, lo conocen o lo desconocen, pero de lo que pueden opinar y seguramente a lo mejor les despierta cierta curiosidad. Hoy lo vamos a hacer, vamos a hablarles de, ¿les suena a ustedes el coaching? Una forma diferente de vida. Seguro que han oído hablar de ello, pero por si no lo han oído, por conocer más detalles, por ampliarnos un poco de cómo va evolucionando en nuestro país este tema tan interesante y que en otros países está ya muy arraigado, está con nosotros Vicente Luzón Conceiro. Vicente, buenas tardes.
Hola,
bienvenido
buenas tardes.
A Radio Colores, ¿qué tal?
Gracias. Bien.
Bien. Como el coaching, bien.
Sí.
Coaching.
Co-housing, pero vamos, es un término que a lo mejor despista un poco a la gente, no está muy familiarizada. La gente en televisión ha visto más comunidades colaborativas, otro tipo de conjuntos residenciales que les puede llamar la atención o les ha llamado la atención.
Bueno, pero vamos a dejar un poco esa adaptación al castellano, porque sí, como se conoce internacionalmente como coaching, sí, vamos a seguir llamándolo así. ¿Dónde nació y cómo nació esta idea del coaching?
Pues la idea que se tiene, bueno, la vida en comunidad es muy antigua, quiero decir, y se mantiene, pues sobre todo en las comunidades religiosas, con ese sentido de ayuda, de solidaridad, de tal. Y modernamente esto aparece en Dinamarca hacia la finales de la década de los 60, el año 1969. Después se extiende por los países nórdicos, Noruega sobre todo, y en el año 80 se traslada a Estados Unidos, y en nuestro país pues prácticamente los proyectos que se han desarrollado ha sido en lo que va de siglo, creo decir que unos 16, 20 años es la existencia que tiene este tipo de conjuntos residenciales en nuestro país.
¿Y qué experiencias conoces? ¿Cómo te integraste tú en este tipo de movimiento? O sea, ¿te llamó la atención? ¿Sentías ya cierta curiosidad por él? ¿O dentro de tu ideario, de tu forma de vida, formaba...?
Mi forma de vida siempre... mi idea ha sido la vida en comunidad. Me parece una forma de vida más alegre, más solidaria, de forma de prestarse ayuda. ¿Por qué a lo mejor no estoy en una vida comunitaria religiosa? Es porque no tengo esas creencias, pero si no, posiblemente pues estaría en un tipo de comunidad de este tipo. Y pues indagando, pues vi que existía este fenómeno que se había dado en Dinamarca, con unas experiencias muy satisfactorias. Y bueno, empecé a indagar y he llegado a este punto. Y de España pues conozco tres o cuatro conjuntos residenciales de este tipo que creo que funcionan bastante bien.
Luego nos hablarás de ellos. ¿Qué paralelismo existe? Porque has hablado de una idea de comunidades religiosas.
Sí.
Y nos has apuntado que tú no eres, bueno, no va tu idea de vida con las formas de vida religioso, yo entiendo vida monacal o alguna cosa de este estilo, ¿no? Y no, bueno, ¿qué paralelismo puede haber eso? El trabajar todos en comunidad, el aportar a la comunidad cada uno la misión que se le encomiende y...
Sí, bueno, esto creo que es una idea bastante sencilla de entender y bastante sencilla de desarrollar. Únicamente que las comunidades religiosas lógicamente tienen una implicación religiosa. Y este tipo de comunidades no tienen ninguna ideología determinada, nada más que, bueno, vivir de una forma compaginando la vida privada con la vida comunitaria, que da sensación, yo creo, lo vuelvo a repetir, pues de más alegría, de más diversión, a la vez pues se despeja un poco el tema de la soledad, que parece que en la sociedad actual pues está bastante arraigado y preocupa de cierta forma.
En uno de tus escritos, de los que has hecho en relación con el coaching, dices, a la pregunta de qué es el coaching, es un movimiento que crece sobre las raíces de la insatisfacción de la gente con las opciones de vivienda existentes.
Sí.
Y entonces, en una gente a lo mejor tan heterogénea, con distintos pensamientos, tanto filosóficos como religiosos, como humanistas, me imagino que habrá un decálogo, unos estatutos, algo por los que se rija una comunidad que abraza distintas religiones, distintos principios, distintas ideologías, y que, bueno, normalmente, a lo mejor, no sé, y distintas aficiones incluso, sí, llegar a la convivencia en un grupo humano tan heterogéneo, no sé cómo es posible eso, ¿no?
Las ideas religiosas o de otro tipo se respetan, pero lógicamente quedan al margen de este tipo de comunidades. En este tipo de comunidades lo que se potencia es la solidaridad, el equilibrio entre una vida privada y una vida comunitaria, y lógicamente tiene que ser para personas que le gusta vivir con las personas, que le gusta compartir, que siente esa necesidad de que le apoyen y apoyar. Quiero decir que no responde a ninguna ideología determinada de tipo religioso o filosófico o de ningún otro tipo. Quiero decir que eso hay que descartarlo, porque se podría llevar un poco a lo mejor al sector de que es una secta o que es algo parecido, y eso no tiene nada que ver con este tipo de comunidades.
¿A quién va destinado fundamentalmente? ¿A gente ya, por ejemplo, que se ha jubilado de su vida profesional, que tiene tiempo de ocio, o cualquier tipo de persona que no esté satisfecha con las opciones de vida existente, como tú decías? Sí. Bueno, ¿se puede apuntar a una organización de este tipo?
La organización de este tipo, aquí en España parece que son más reticentes, pero en los países extranjeros, Dinamarca, sobre todo en Estados Unidos, es intergeneracional. Quiero decir que perfectamente en una comunidad de este tipo puede vivir gente con familia, gente joven, gente adulta, gente mayor. Quiero decir que es el conjunto, se puede hacer así. En España se ha encauzado más a algo paralelo, y creo que es una equivocación, como una alternativa a las residencias de la tercera edad. Y no es así, porque aquí se pretende que la gente se integre a una edad relativamente joven y que, bueno, se vaya desarrollando, y lógicamente se llegará, por lógica de vida, pues a una edad adulta donde haya ya otros tipos de problemas y tal, pero no es una alternativa a las residencias. De hecho, los cohousing que en España, y me supongo, no lo conozco en el extranjero, limitan la integración en este tipo de comunidades a los 70 años, es decir, que más allá de los 70 años no se puede, digamos, incorporarse por primera vez.
¿Y eso por qué?
Bueno, se ha establecido así precisamente a lo mejor para que no sea eso, una residencia donde la gente ya va en un estado, puede ser muy discutible, claro, hay gente que lo puede considerar discriminatorio o de otro tipo. Pero uno de los requisitos que se pide es que no se tenga más de 70 años y que no se tenga ninguna dependencia en el momento de
física, te refieres.
Dependencia física. Es decir, que dependencias, yo he visitado cohousing de este tipo, y hay gente que está ciega o gente que va en silla de ruedas, ese no es problema, pero gente que tenga ya una dependencia de estar postrado en cama tal y cual, no se admite. Pero esto no quiere decir que con el paso del tiempo esa persona llegue a esa situación y el cohousing no le rechazaría, no le echaría de ese
cohousing. O sea, que si te ocurre cualquier episodio en el tema de salud, o del dentro de la comunidad, por llamarlo de alguna manera, no tienes ningún problema porque te aceptan perfectamente. No sé, tengo la impresión de que esto funda así como si fuese una comunidad de propietarios.
Sí.
Pero dentro de lo que es un, no sé, sistema cooperativa, donde, ¿cuál es la estructura del cohousing? ¿Viviendas unifamiliares, en un espacio privado o más o menos privado, donde solamente entran socios y familiares? ¿O cómo es esto, la vida en un sitio de cohousing?
Legalmente se está desarrollando bajo el tipo de una sociedad cooperativa. Es decir, como efectivamente...
Sí, para dar la forma legal, sí.
Pero la diferenciación es que en una comunidad normal y corriente cada vecino vive su vida, y de hecho una de las cosas que se destaca actualmente es que los vecinos se conocen entre sí.
El individualismo.
Individualismo. Y aquí se potencia espacios comunes para que la gente pueda desarrollar actividades, se pueda encontrar para mantener una charla. Servicios de otro tipo, de lavandería, de gimnasio, de piscina. Es decir, que lo que se potencia aquí es la relación de las personas, manteniendo el espacio privado, es decir, que no...
Sí, mantienen la intimidad, pero claro, comparten servicios comunes, claro, como lo que tú acabas señalar, ¿no?
Se ha desprestigiado porque históricamente pues fue un fracaso, que es una comuna, no es una comuna, es decir, que en una comuna no hay espacio privado. Aquí hay un apartamento o una habitación o un bungalow que es privado, donde la persona no tiene más... está ella sola o su pareja, o si quiere recibir a vecinos o amigos, y después unos espacios que se potencian comunes para que haya una relación entre las personas y que las personas pues no estén en un momento dado aburridas o tengan que irse, desplazarse a otro sitio para hablar con gente, para hacer este tipo de cosas.
Hablas o habláis de que es una forma de autogestión, que las decisiones se toman en la asamblea. No hay ninguna estructura piramidal de que alguien preside esa asociación con una junta directiva, pero alguien habrá que lidere, que comande eso, ¿no? Me imagino.
Siempre hay unos cargos, pero quiero decir que no son cargos
como una comunidad de propietarios, son rotativos y...
pero no cargos, digamos, jerárquicos así con una fuerza o un determinismo muy marcado, sino que, bueno, alguien tiene que, lógicamente, pura organización...
Y la responsabilidad jurídica a la que esté...
Decir que, pero no, no se potencia, precisamente, lo que se pretende es que las decisiones se tomen en asamblea. Incluso yo, la que conozco, pues hay asambleas, no sé qué nombre tienen, semanales, más reducidas, y después una general al mes.
No sé, me está empezando a mí dar la sensación de que esto suena un poco como elitista, ¿no? Porque o depende de las pretensiones que tenga esa comunidad, porque lógicamente generar un modelo de vivienda, me imagino que serán de unas características similares, o también las habrá diferenciadas, unos servicios comunes como esos que has citado, y habrá otro de tipo cultural, habrá biblioteca, a lo mejor hay sitio para escuchar música, habrá actividades de otro tipo. Eso, hay unos costos de mantenimiento y que no están al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, esto, no sé, ¿suena así como multipropiedad o alguna cosa de ese estilo?
No tiene nada que ver la multipropiedad. Esto es una comunidad, efectivamente, igual que en la comunidad, el apartamento...
Una urbanización cerrada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
En este tipo, lógicamente, hay un desembolso inicial porque hay que comprar la edificación de ese complejo.
El suelo, construir, etc.
Eso tiene un gasto inicial. Elitista, pues yo creo que no es elitista porque están hechos los cálculos. Después el mantenimiento es mucho más barato porque no hay afán de lucro ni de beneficio que en una residencia al uso, y está pensado que en el plazo de unos 10 años se amortizaría ese capital que has adelantado inicialmente, tendrías la propiedad que en una residencia nunca lo tienes, que es transmisible, bien por herencia, bien porque quieras irte a otro sitio y quieras venderlo.
¿Y si es transmisible a una persona que tiene más de 70 años?
¿Que es transmisible? Sí.
Sí, entonces, bueno, yo, por ejemplo, un hijo tiene cualquier percance, fallece o hace una donación en vida y le dice, esto se lo dejo a mi padre tiene 75 años.
No se podría. Incluso la venta se haría a través de la directiva de la comunidad. Nunca se podría hacer por la propia persona con el fin de filtrar un poco quién entra en esa comunidad.
¿Y eso tiene sostenimiento legal?
Sí, de momento parece ser que sí. Sí, porque la propietaria de la edificación completa, del conjunto completo, es la comunidad, no es cada individuo.
O sea, no hay una subrogación de la propiedad.
El individuo tiene un derecho de uso, y ese derecho de uso, que en realidad es una propiedad, es transmisible. Es decir, que eso no se pierde.
Sí, pero no tiene una escritura inscrita.
Sí, está escrita, pero claro, la propiedad del conjunto es de la comunidad, no es del individuo.
O sea, tiene una escritura de uso y disfrute de ese espacio.
Uso y disfrute de ese espacio. Y eso, que se ha hablado, pues es transmisible. Y ya digo que el mantenimiento mensual es muy inferior a una residencia de ese tipo privada. Entonces, lógicamente, si el mantenimiento son 1.000 euros y una residencia de ese tipo costaría 3.000, hay un ahorro todos los meses de 2.000 euros que por unos años pues compras el apartamento. El elitista, lógicamente, esto hay que comprarlo.
Es decir, que no hay poder adquisitivo determinado, ¿no? En función de donde se ubique también, ¿no?
Es decir, que no hay no hay forma, pero también es elitista una residencia que cueste 3.000 euros.
No, no, eso está claro.
Claro, es decir, que el elitismo, bueno, es decir, que aquí no es elitismo que se busque el elitismo. Es que, lógicamente, si mucha gente que a mí me ha llamado dice, sí, hay que hacer un desembolso inicial, que hoy por hoy, no, a lo mejor hay alguna fórmula, porque yo en temas financieros no lo domino, a lo mejor hay alguna fórmula de que no sea tan gravoso y que se vaya pagando mensualmente o de alguna forma, claro.
Vamos a hacer un caso hipotético. Tú suponte que ahora decides tú montar una residencia, una comunidad de coaching aquí en Palencia. Me imagino que lo primero sería contactar con personas que les interese la idea. ¿Y los pasos siguientes a dar cuáles son?
El paso siguiente es constituir la cooperativa, la comunidad, y después, teóricamente, digo porque aquí en España pienso que no se han seguido esos pasos, pero hay un libro que yo en el artículo les recomiendo, de un arquitecto americano que ha desarrollado este tema. Entonces lo que se pretende es que ese conjunto residencial sea diseñado por los propios integrantes del conjunto, es decir, que no se les imponga esto o aquello, sino que ellos decidan si quiere que sea un espacio urbano, un espacio rural, si quiere que sean casas, si quiere que sean edificios, si quieren que sea de esta forma, si quiere que haya huertos, si quiere, es decir, que eso es una decisión que se desarrolla en unos talleres. Y en esos talleres la gente pues va dando su opinión sobre lo que le parecería a él interesante, y también sirve para cohesionar un poco el grupo, que es lo que comentabas tú antes, de que la gente pues, claro, desconfía un poco y dice, bueno, ¿con quién me voy a meter yo en una cosa de esas? Yo sí que la experiencia que tengo en Cohouse y que se está formando uno en Loja, que la gente pues tiene cierto equilibrio y sabe dónde se mete. Es decir, que el que no le interese aguantar nada, pues que se quede en su casa como toda la vida y no pasa nada. El que se integra en una cosa de esas tiene que ceder parte de su libertad o de su privacidad, a cambio de, bueno, de que también le interesa
unas pues, contraprestaciones,
claro, ¿no? De estar arropado por un conjunto de otras personas, en fin, que decir que eso ya va ideología, la gente no se puede engañar. Y entonces estos talleres yo los veo muy interesantes porque la gente se va conociendo y va opinando, pues oye, a mí me gustaría que fuera una casa, que fuera un piso, que fuera esto, que tuviera estos colores, que tuviera estos otros, y sirve primero para diseñar el conjunto residencial, lógicamente por mayoría, unanimidad nunca hay para nada. Y hay gente que en ese desarrollo pues dice, bueno, a mí esto no me interesa.
Pues se va, sí, sí.
Se va. Y otra gente pues se va conociendo, es decir, que ese es teóricamente aquí no se ha seguido muy bien esos pasos y un poco se impone el conjunto residencial por una serie de integrantes y los demás pues bueno, lo aceptan o
No, pero me imagino que esto, la idea puede surgir de uno o varios, que uno
van.
Contacta con un grupo de gente y le van exponiendo, ¿no?
Sí.
Claro, este proceso no dura un día, será largo. Bueno, en función de las aspiraciones que tenga ese tipo de comunidad, que hay toda esa gente que dice, oye, mira, aquí hay un comedor que es común, porque hay comedores comunes, ¿no?
Sí.
Y la comida es de 2 a 4 y te tienes que sujetar a estos horarios, y la cena de 8 a 10, por poner un ejemplo, y esto es así, ¿no? Entonces, esa adaptación y luego la evolución y la compra de terrenos, la planificación, un proyecto y toda esta serie de cosas, eso tarda un tiempo.
Sí, tarda un tiempo.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, si en el transcurso de ese periodo, desde el inicio del proyecto hasta la conclusión, puede haber gente que se caiga en el camino? Y si no hay gente que entre a sustituirlos, puede que el proyecto no sea sostenible financieramente hablando.
Ya.
No sé, hay por ahí como alguna laguna ahí, o sin desconocer
para mí la mejor comunidad de este tipo que existe, que yo la hago figurar en un artículo, que es una cooperativa que existe en la provincia de Madrid, Trabensol, aquí
en Torremocha del Jarama.
Sí, aquí ya casi llegando al final se les fue la mitad de la gente. Y supieron, yo en detalle no lo sé, pero ellos se han abierto a darnos toda la serie de explicaciones si llegamos a formar una. No hubo ningún problema en devolverles lo que habían aportado y seguir adelante. Quiero decir que ese es un cálculo que habrá que hacerla con anterioridad. No sé de qué forma, porque en detalle no lo sé, pero vamos, ellos prestarían su colaboración para decirnos. Es decir, que ahí se fue la mitad de la gente y siguieron con el proyecto adelante y le concluyeron.
¿Y esas inversiones se recuperan o si te vas las has perdido?
No, Las aportaciones se recuperan.
Se recuperan. Sí. Si hay alguien que compre esa participación, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Serán participaciones, sí, acciones o no sí. lo sé?
No, de hecho, yo las que conozco hay lista de espera. Es decir, que la esta de Madrid tiene lista de espera para bastante tiempo. Es decir, que no hay problema hoy por hoy de tal. Porque una vez que se conoce esta idea en detalle, yo pienso que a la gente le entusiasma y yo le veo una idea muy positiva de cara al futuro, ¿no?
Claro, me imagino que cuando se constituye una cooperativa de esta naturaleza, puede que haya gente que llegue, que tiene recursos en efectivo y los aporta, sí. y otro que dice, bueno, yo tengo que esperar a vender mi vivienda para poner... no sé, si recurre a una entidad financiera para que te avale, para que te dé un préstamo hipotecario y para empezar a andar, no sé, hay el soporte legal con tanta gente que puede estar implicada, con tan pocos recursos...
Estos de Travesol... acudieron a la banca ética porque sí que es cierto que la banca normal
sí, la banca comercial habitual,
dada la edad que tiene esta la gente que se integra en este tipo de conjuntos no suele facilitar
correr riesgo, sí.
Entonces esto de Travesol, claro, fueron bastante arriesgados porque vendieron sus pisos, el que no tenía disponible el dinero en efectivo. Incluso se retrasó un poco la conclusión del conjunto residencial y hubo gente que tuvo que estar viviendo en hoteles o en otras casas o tal.
Bueno, vamos a poner, si te parece, un poquito de música, que nuestros oyentes vayan un poco pensando en todo lo que nos vienes contando. Hasta ahora, Vicente, y en un par de minutos continuamos, ¿vale?
De acuerdo.
Flamengo porque sou inteligente, vermelho e preto é minha vida, é minha paixão, maior torcida desse mundo é a da gente, é rubro negro na cabeça e no coração, quero ver gol, ver a rede balançar, ver a galera toda vibrar, Flamengo minha paixão.
Seguimos aquí en Radio Colores en 45 minutos conversando con Vicente Buzón, que nos está hablando del coaching, una forma diferente de vida. Una especie de cooperativa de zona residencial donde un grupo de personas decide vivir en común, con servicios comunes. Entiéndase, restaurante, lavandería, me imagino que mantenimiento. Y independiente, más allá de ideologías, de pensamientos y de formas de vida de cada uno. Pero vamos a preguntarle a Vicente un poco ahora cómo es de la residencia que él conoce, que en concreto nos ha hablado de la de Travesol, en Torremocha del Jarama, en Madrid. ¿Cómo es el día a día en una residencia de estas? Hemos superado todos los problemas de tipo legal que puede haber, económico, hemos inaugurado la residencia. Perdón, y a lo mejor pues no se inaugura con las 100 personas, por poner un ejemplo, que han decidido ir allá a vivir, sino que van 25 y luego se van incorporando, pero allí hay unos gastos de mantenimiento, unos servicios, me imagino que cada uno seguirá yendo al médico donde le toque, y si está un poco apartado, pues tendrá que irse en su coche. Y bueno, el día a día, ¿cómo es? No, me imagino que, salvo los horarios de comedor, cada uno hará la vida que quiera, ¿no?
Sí, sí, no, la libertad es total. Yo la esta de Travensol, que pienso que es un ejemplo en cuanto a funcionamiento, pues tiene una serie de actividades diarias, y esas actividades, lógicamente, se incorpora cada uno a la que más le apetezca o a ninguna, eso es totalmente libre. Después tiene un horario de comida y la cena ya no se hace en comedor, sino que cada uno, ajá, la hace en su apartamento.
Su casa, pues
no, tiene una cosa, tiene una serie de comités de sanidad, de medio ambiente, de actividades para desarrollo de eso. Incluso tiene un servicio de mediación por si existen conflictos entre algunos de los integrantes de la comunidad. Uh-huh. Pero vamos, nos decían que hasta ahora pues se ha desarrollado de una forma muy fluida, muy acorde con lo que esperaban, y que si ha habido alguna cosa, pues se someten a la mediación de
los tribunales ordinarios.
No, no, a mediación de un grupo que
hay un comité que hay dentro de la propia organización.
Dentro de la organización hay un, uh-huh, comité, un
no sé, una junta, no sé, directiva,
no
menos,
está constituido, sí, por una persona o por varias, bueno, que median varias, sí, en ese conflicto que existe entre dos o más personas para intentar solucionarle. En principio, no sé si me preguntabas, estos tienen la suerte de que enfrente tienen el centro de salud, porque están integrados, uh-huh, en un pueblo. Y en principio, pues incorporaron los servicios de médico, enfermera y demás, pero prescindieron de ellos porque no eran necesarios. Entonces, lo que sí tienen pensado es, conforme vayan evolucionando, pues si hace falta estos servicios, pues ya tienen preparadas habitaciones y recintos para que se pueda prestar este servicio directo, digamos, a los integrantes de la comunidad.
A mí me está sonando parecido ciertas cosas que aquí en España no existen mucho, posiblemente haya alguno, pero en otros países sí, que es donde grandes inmobiliarias tienen, por ejemplo, un edificio completo y lo alquilan.
Sí.
Lo alquilan con todos los servicios comunes cubiertos, salvo el tema de comer, que cada uno come y cena, pero tienen lavanderías, tienen servicio de mantenimiento, tienen portero, en fin. Tienen toda esa serie de cosas que se despreocupan los vecinos. Y bueno, tú puedes conocer al vecino del primero, pero a lo mejor al del noveno no le conoces, ni él a ti ni tú a él, ¿no? Y otros, y sin embargo, sí hay unos intereses comunes que los gestiona una inmobiliaria, en donde, bueno, le satisface toda esta serie de necesidades. Porque, claro, no sé, esto da la sensación de que pretende ir un poquito más allá.
Sí.
Como que esos espacios que se intentan generar de convivencia, eso del equilibrio que tú hablas, un equilibrio entre un espacio privado y una vida comunitaria, no lo sé, eso cómo se puede digerir a la hora de obligar, porque qué duda cabe que habrá unas normas de obligado cumplimiento, a la hora de decir, bueno, aquí se genera una actividad que nos puede costar X, pero no viene nadie, o vienen tres, y los otros 97, pues no lo aceptan, no les da igual, sin embargo tienen que participar de los gastos que todo esto ocasiona. No sé cómo se puede llegar a un entente donde hay una independencia por una parte, pero una vinculación por otra. O
ya, bueno, las actividades, yo lo que comprobé allí, son actividades que no tienen mayor coste, porque el Andar o Cineforum, que hay uno de los integrantes que es el encargado de prensa, lo presenta, o música, o hay huertos, todas estas cosas no generan mayores gastos. Y respecto a lo que dices tú, el otro, sí, efectivamente hay unos apartamentos, hay unos servicios comunes, pero lo que potencia este tipo de comunidades
es la convivencia.
Es la convivencia.
Uh-huh.
Es decir, que haya un espacio de convivencia con actividad, o sencillamente que tú vayas al cuarto de estar y te encuentres con otra persona, otras personas, pues para mantener una charla o tomar una cerveza.
O tengas una biblioteca, no tengas que comprar libros, ahí los encuentres, claro, ¿no?
Es decir, que los libros, pues, les han aportado las personas que se han integrado a esa comunidad, uh-huh, porque han pasado, que eso es otra ventaja, han pasado de tener pisos grandes, a lo mejor para una pareja, para una persona sola, a un apartamento, entonces han tenido que deshacer de cosas, entre ellas libros, y esos libros les han incorporado a la biblioteca aquí. En este tipo de comunidad lo que se potencia es la relación entre las personas, que en otro tipo de complejos, pues sí, se facilita el apartamento, se facilita la limpieza de todo tipo, el comedor, pero no se potencia la convivencia o la relación en las personas.
No, es que es curioso porque dices en tu artículo que no es ni una comuna ni un geriátrico. Evidentemente, si pones el tope de 70 años para ingresar en una organización, llamémoslo así, de esta naturaleza, evidentemente estás limitando ya, bueno, cuando uno puede empezar a tener achaques, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Y, bueno, ni una comuna, porque una comuna normalmente, bueno, pues si nos acordamos tú y yo que ya peinamos canas de las comunas hippies, tenían un ideario común, ¿no?
Sí.
Aquí la gente es libre, es independiente, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero no sé qué atractivo puede tener esto, porque claro, tú llegas allí y puedes no conocer a nadie, ¿eh? Entonces tendrás que ir viendo quién encaja contigo, si tú encajas con él. Todo esto, y no sé, estas experiencias que puedes tener de estas residencias que hay en España, y fundamentalmente de esta de Torremocha del Jarama, ¿te han contado experiencias? Si hay roces, si hay desavenencias, si es fácil la convivencia, si todo el mundo está predispuesto a participar, colaborar, no sé.
Hombre, yo creo que el que se introduce en una comunidad de este tipo responde a una forma de ver la vida determinada y que le gusta el relacionarse con las personas. Si no te gusta relacionarte con las personas o no,
o sea, sientes, no es para solitarios, ¿no?
Exactamente, si no tienes esa necesidad de relacionarte con las personas, pues no, yo no ingresaría, no me incorporaría a una comunidad de este tipo.
El coaching, dices tú, ataca la soledad y el aburrimiento.
Sí.
Vivimos una sociedad, efectivamente, que no sé, lo de la soledad es un fenómeno y quizá una soledad no elegida, porque la soledad es muy buena cuando uno decide voluntariamente estar solo, ¿no?
Sí.
Pero esa soledad a la que te lleva o te condiciona la forma de vida, el mundo, tu situación personal o anímica o de lo que sea, ¿no? No lo sé. En una comunidad así, donde uno busca ese entendimiento, hay apoyo psicológico, o alguien, gente que coordina, o todo el mundo va por libre e intenta encontrar allí, porque
no,
se puede convertir en un guirigay, ¿no?
Ya, es muy libre el hacer, pero sí que ejemplos que cita este arquitecto americano,
Charles Duhigg.
Sí, hay comunidades de este tipo que sí que han incorporado los servicios de psicólogos, tanto en el desarrollo de la comunidad como, sobre todo, en la formación de cuando se forma la comunidad, que psicólogos orienten para que haya esa coordinación. De todas maneras, este arquitecto incluso calcula que en un colectivo de este tipo la cantidad de amigos que puedes hacer, y calcula que una media de 2 o 3 personas puedes establecer una amistad de cierta, cierta intensidad, cierta intimidad.
Ah, claro, todo colectivo humano siempre o surge la figura del líder o surge la figura del que lo quiere mangonear todo.
Sí.
Perdón, esto de los fríos ya viene afectando, ¿no? Porque, por ejemplo, me remito a ejemplos de una comunidad de propietarios. Hay quien no quiere ser presidente en la vida, y si le liberarían de esa tarea estaría encantado, y hay otros que no les importaría ser presidentes perpetuos de la comunidad.
Sí.
Entonces, no sé, uno también está un poco expuesto a eso, que en un momento determinado, no sé, se siguen los designios del jefe. Hay alguien que se preocupa, que le importa, que sigue, que quiere, que coordina, que dirige, y a lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, yo no lo hago, y así estoy más o menos a gusto, y no dejar eso de ser un poco el ideario que alguien marca.
Bueno, desde luego, lo que sí es indiscutible, que para la formación de una comunidad de este tipo tiene que haber, si no líder, 2 o 3 personas que arrastren...
Que tienen el carro, ¿no?
Que tienen el carro, porque si no, no se forma. Después, en el desarrollo, pues volvemos a lo mismo, es decir, que claro, todas las cosas en la vida tienen ventajas e inconvenientes, y lo que la gente tiene que sopesar es si le gusta estar en casa, en muchos casos solo, o una comunidad de este tipo. Es decir, que es un equilibrio, ya en personas adultas se le puede pedir, es decir, oye, mira las ventajas que tiene una cosa y las inconveniencias que tiene otra, y entonces decide si te interesa una comunidad de este tipo o no. Desde luego, yo las que he conocido dicen que no hay grandes desavenencias ni grandes conflictos, porque la gente, bueno, ya sabe lo que ha vivido, a lo mejor otra vida de soledad total, Y aquí, en este tipo de comunidades, siempre tienes incluso el amparo, el arropamiento, pues en el caso del fallecimiento de la pareja o cosas de este tipo, que es mucho más duro que lo que tengas que vivir en una casa.
Sí, hay gente que no tiene solo, familia, por ejemplo.
No tiene familia o la tenga lejos. A estar en una comunidad de este tipo.
No, que allí en la barra del bar, me imagino que habrá, a lo mejor, dentro de la comunidad, pues te encuentras con alguien que dice, cocho, esta noche he dormido mal porque me preocupa no sé qué, ¿no?
Claro, sí, claro.
Y ese espacio te dé más confianza para abrirte a alguien que no la barra del bar habitual del barrio donde vives, claro, habitualmente, claro, ¿no?
Claro. Es decir, que lo que se potencia es precisamente esto, que haya comunicación, el que le gusta y el que la necesita. Es decir, que eso ya depende de la persona, pero claro, sería para hacer reflexionar a la gente antes de incorporarse a una comunidad de este tipo, su situación o cómo él piensa, cómo quiere desarrollarse.
Tú eres un amante, un defensor del coaching, te gusta, vives aquí en Palencia.
Sí.
Sé que te mueves, el otro día contactamos, estabas en Madrid hablando precisamente de estos temas. ¿Alguna iniciativa aquí en Palencia? ¿Alguien, nos habéis aproximado a alguien o habéis tomado alguna iniciativa de ver cómo podría funcionar aquí una experiencia de esta naturaleza?
A mí me ha sorprendido porque parece ser que ha habido algunos grupos que ya lo han intentado hace tiempo.
Ajá.
Y lo que intentamos ahora es incorporar a esos grupos y a
rescatar aquellas
si
iniciativas.
Esas iniciativas y a ver si entre todos podemos llevar a cabo algo. Yo me ha sorprendido porque al principio tienes un poco el complejo, digo personalmente, de que, bueno, parece que estás pensando ya en la edad avanzada, en la residencia y tal, un poco de fatalismo, ¿no?
Uh-huh.
Pero se va a dar, es decir, que no es fatalismo. Y me ha sorprendido porque a gente de todas las edades la idea les parece muy, muy bonita y una idea muy interesante. Es decir, que gente y una comunidad de este tipo que se está formando ahora en Noja, me decía el otro día el presidente que le ha sorprendido porque hay mucha más gente interesada y que se ha integrado en el tramo de 50 a los 60 que de los 60 a los 70. Incluso llegando a los 70 o 60 y muchos, no ha habido nadie que se haya interesado por el tema.
Eso te iba a preguntar un poco el perfil de la gente esta que se quiere integrar, porque bueno, no sé si necesita de un perfil cultural más o menos amplio, gente que tenga muy claras las ideas, de que sepa de qué puede ir esto, de que no busque refugio solamente por si me pasa alguna cosa mañana,
ya.
Que hay una escalera, sino no voy allí yo a verme con gente que puede tener mis mismos problemas, que quiero ir de la soledad, que puede tener mis aficiones, que le gusta la música, que le gusta la literatura, que le gusta no sé qué, que por la mañana vamos a quedar a las 9, cogemos nuestro cachavita y nos vamos a dar un paseo por las cercanías. No, no sé, aquí en Palencia eso, ¿os habéis encontrado colectivos de qué tipo o que les guste esto? Más allá de ese perfil de edad, entre 50 y 60, que sí, que es una edad, no sé, en la que uno se puede hacer ya no un proyecto vital a esa edad, pero sí un replanteamiento de mirando con otra perspectiva a lo que le viene por delante, ¿no?
La gente de Palencia, estoy pendiente de contactar de forma personal con ellos. He conocido a través de alguna persona y hemos quedado en vernos. Pero, por ejemplo, esta de Madrid sí que tienen un perfil, digamos, de clase media, tanto económica como
de formación, ¿no?
De formación, ¿no? Es decir, pues hay profesiones liberales, hay funcionarios, hay profesores, es decir, que este es el perfil que tiene, por ejemplo, esta de Madrid.
Y otro factor importante, me imagino, porque claro, tú imagínate que aquí, no sé si en Palencia Capital, que creo que también, porque en Palencia Capital somos una ciudad pequeña, todas estas cosas tendrían su eco, evidentemente, pero en un pueblo llega y se monta una asociación de ese tipo, ¿la integración con la gente del pueblo son receptivos o lo miran así un poco con un poco de prevención a la hora de decir, bueno, aquí viene una gente, se instala y no sabemos de qué va? Pues no, ni es una residencia de la tercera edad, ni es un hotel, ¿no?
Que esta de Madrid sí que han abierto y lo aconsejan gente que ha estudiado este tema, abrir las puertas a la gente del pueblo en las actividades y participar también en las actividades del pueblo, es decir, que no sea un centro cerrado, un gueto.
Sí, como una asociación más, por decirlo de alguna manera.
En Madrid,
¿no?
Dice que en algunas actividades sí que era fácil encontrar gente que participara, gente del pueblo, en otras era más difícil, incluso el comedor también lo tienen abierto para si quieren ir gente fuera de esa comunidad que puedan ir, puedan asistir.
¿Y a título personal tú le ves futuro a este tipo de organizaciones?
Sí. Yo,
si bueno, no, si estás luchando por ellos, claro, me imagino que sí, ¿no?
Si estoy luchando por ellos porque pienso que sí, que es una alternativa buena y no es ya mi opinión, ya digo que yo he sopesado, he indagado la opinión de mucha gente y no he oído a nadie que diga, no sé, esto parece una locura, esto no tiene sentido, esto no, a la gente le gusta. Otra cosa es que la gente se implica o se puede implicar, claro, porque ya hemos hablado antes del coste económico que pueda suponer.
Imagínate que alguno de nuestros oyentes todo esto que nos estás contando le interesa. ¿Qué intentarías tú decir? ¿Cómo intentarías tú convencerle de la bondad de este proyecto, de lo beneficioso que podría ser, pues no sé, pues para huir de muchas cosas, es que hemos comentado antes, la soledad, el individualismo, el no sentirte solo, el compartir con otra gente, el escuchar formas de pensar y de ser y vivir de otras personas? No sé, ¿qué les dirías, por ejemplo?
Hombre, yo diría que si añora formas de vida que las hemos olvidado, yo recuerdo que...
Contacto con la naturaleza, podría ser una de ellas, por ejemplo.
Con la naturaleza, y yo recuerdo de pequeño que el bloque de pisos donde vivía, sobre todo en verano, se abrían las puertas, estaban abiertas de 9 de la mañana a 10 de la noche, las puertas de todos los vecinos.
Nos sentábamos a la puerta a tomar el fresco, por lo menos, ¿no?
La vida en los pueblos donde todo el mundo te conoce, señor, esas cosas, y además le gustaría vivirlas, pues una comunidad de este tipo puede ser interesante, o al que le gusta pues compartir una comida con 5 o 6 personas o con 2 o 3 y que a lo mejor ahora está comiendo solo, pues también le interesaría ese tema. Tiene que ir con una vista un poco no altruista,
con sino amplitud de miras,
claro,
¿no?
Un egoísmo que yo llamo un egoísmo inteligente, quiero decir que si quieres que te den, pues también tienes que dar, quiero decir que no se puede ir a una comunidad de este tipo, lo que comentabas tú antes, decir, bueno, es que me encuentro solo porque voy allí a que me hagan compañía, pero yo
claro,
no participo ni hago
egoísta,
nada, ni
claro,
apoyo a otro integrante que está allí, que no tiene un momento malo, lo que sea.
No, por eso hablábamos también antes del perfil de la gente, que claro, tiene que ser un poco acorde claro, con vivir en comunidad.
Pero
¿no? en
parece ser que la gente que se ha integrado en estos grupos sí que tienen clara esta idea y acceden de esa forma.
Hombre, yo me imagino que, por ejemplo, en un pueblo, porque no tiene por qué establecerse una capital, si instala una comunidad de esta naturaleza con 40 o 50 personas, creo que enriquecería en la vida social
sí,
y cultural
sí,
del
sí,
pueblo,
sí,
¿no? Porque se integraría,
incluso laboralmente, pues dan trabajo a un número de personas que mantienen ese complejo, ¿no?
Claro, porque dejamos bien claro que no es ni una comuna ni un geriátrico, ¿no? Con lo cual ya la concepción del espacio y de la habitabilidad es distinto, ¿no?
Es decir, que es diferente porque sí que yo he oído alguna idea de decir es que es una comuna, por un poco por desprestigiar, porque claro, las comunas pues se iniciaron con una idea muy muy altruista, muy de y después pues por el factor humano, como siempre, pues fracasaron, ¿no?
Claro, eso es lo que pasa, que cuando estamos detrás los humanos,
claro,
pues las cosas suelen resultar imperfectas. Vicente, ha sido un placer, hemos consumido 3/4 de hora prácticamente hablando del Kaohsiung, una forma diferente de vida.
Pues ha pasado un momento.
Se ha pasado un momento, hemos hecho un recorrido, no sé si demasiado superficial, pero yo creo que también ha habido cosas profundas que nos has contado, nos has situado, nos has ubicado en un término, una palabra, en una forma que nos sonaba, pero que no conocíamos en concreto, que sí seguro que les habrás despertado el interés a los oyentes de Radio Colores sobre esta nueva forma de vida. Qué duda cabe que los humanos buscamos, siempre buscamos resquicios, escapes, por donde romper un poco con este día a día tan, tan rabioso y tan acelerado que tenemos. Vendrás por aquí, por Radio Colores, cuando te apetezca, para contarnos si hay aquí alguna iniciativa en Palencia, si habéis logrado, pues no sé, llegar a concretar algo y, bueno, Palencia se une a Málaga, se une a Valladolid, se une a Madrid en estas iniciativas de Kaohsiung, una forma diferente de vida que, como nos has contado, surgieron en Dinamarca allá a finales de los años 60. Un placer, muchísimas gracias, Vicente.
Muchas gracias a vosotros. Y yo intentaré que por lo menos esto llegue al conocimiento de toda la gente que pueda estar interesada en el tema, que es el primer paso, y después a ver
pues
si se logra formar una comunidad de...
Cuando quieras contarnos algo,
este tipo,
o queráis contarnos algo, los
vale,
que formáis parte de este movimiento, aquí están los micrófonos de Radio Colores.
Sí, hoy iba a venir también una compañera que está desarrollando un poco el Kaohsiung intergeneracional, que eso a lo mejor es más complejo. En España no se ha desarrollado ninguno, ahora parece que hay un proyecto en la Sierra de Madrid, pero ahí es más complicado porque ya es gente de diferente edad, con diferentes intereses, la gente más joven tiene que trabajar, los niños tienen que ir a colegios y eso ya
el día a día. En fin, gracias Vicente, reitero.
A vosotros.
A todos ustedes, señoras y señores de Radio Colores, por estar ahí al otro lado de nuestra emisora. Ya lo saben, en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es. Un placer, como siempre.